7:02 de la tarde en este lunes 27 de abril de 2015. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid. No, a Intermedio Valladolid, a Zona de Marca, para repasar durante la próxima hora todo el rugby vallisoletano, todo el rugby regional, todo el rugby nacional y, por supuesto, el rugby también internacional. Estamos, cómo no, en el Cocomo Sports Bar, en la calle Barbecho, en el pasaje de la calle Barbecho, desde donde todos los lunes hacemos este programa, al que, bueno, poquito a poco ya le van quedando menos programas en esta temporada 2014-2015, porque vamos agotando las competiciones, vamos agotando las jornadas. De hecho, hemos consumido ya la penúltima en la división de honor del rugby español, y el próximo fin de semana se va a clausurar la liga regular, con muchísimas cosas que contar, que detallar, que analizar en esta tarde, porque me atrevo a decir que la división de honor está como nunca, con muchísima igualdad por la parte alta. Nada decidido, no sabemos quién va a ser primero, quién va a ser segundo, sí quién va a ser tercero, pero no quién va a ser cuarto, ni quién va a ser quinto, ni quién va a ser sexto, ni tampoco a partir de ahí cómo van a quedar las diferentes posiciones, porque hasta cuatro equipos pueden ocupar la penúltima plaza, que obliga a disputar la promoción para evitar el descenso de categoría. Abrimos micros y saludamos a todos los que nos van a acompañar aquí en el Cocomo, en este Zona de Marca de lunes. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Chus, pues con emociones encontradas. Yo estaba feliz, contento, disfrutando este final de liga, pero ahora has venido, has dicho que se va a acabar la liga y la verdad es que me he venido abajo. Yo creo que debíamos de hablar de algo de una pretemporada también de Zona de Marca, yo creo.
Bueno, nos queda un mes de programa, de todas formas, ¿no?
Torneos de verano, se ven de playa, podemos hablar de muchas cosas, chus.
Acaba la final de liga a finales de mayo, o sea que todavía nos queda.
Y mucha emoción, chus, mucha emoción con los playoffs y lo que tú dices, todavía a ver esa última jornada donde vemos la clasificación definitiva y ver quién participa y en qué posiciones, tanto en los playoffs de ascenso como de descenso, quien desciende, porque está muy, muy calentita.
José Carlos Crespo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicos.
Vaya jornada, vaya fin de semana, vaya entrega número 21 en la división de honor que hemos tenido, ¿eh?
Sí, la verdad que apasionante, con sorpresas en mitad de la tabla. Al final un sexto puesto en la competición liguera y, por supuesto, esa entrada en los playoffs muy discutida entre los dos equipos vascos. Pero bueno, ya iremos hablando de esa clasificación a lo largo del programa.
Y saludo también a David Gordini. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, está que arde, ¿no?, esta división de honor. Fíjate que quizá en las últimas temporadas echábamos de menos quizá igualdad, emoción en sus diferentes partes de la propia clasificación, por arriba, por la zona media, por la zona baja. Nada decidido, se llega con todo por decidir a la última jornada.
Este año está muy, muy, muy interesante, y como era lo de la Fórmula 1, lo de no pestañeen, que se lo pierden, ¿no?, como era aquello, pues esto es parecido. O sea, cuando te descuidas, te ocurren resultados extraños, cosas que, vamos, no extraños, resultados que te cambian el paso y que no esperas y que apretan o las clasificaciones más todavía.
Bueno, 7:05 de la tarde, arrancamos en un programa que va a estar... Pablo Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pensé que ya te había saludado, ¿eh? No te quisiese saludar.
Se acaban ya las competiciones y tampoco, y a Pablo Isidro tampoco, no acaba. No, yo decía que también en verano tendremos que hacer...
De hecho, hemos estrenado web, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Luego en el Twitter os lo empieza a difundirlo. De todos modos, torneos de verano también habrá que dar un poco referirse, ¿no?, de los torneos de Seven, los torneos veraniegos, para seguir un poco con estos programas de lunes, el Mundial, previa del Mundial, o sea que...
Claro. Este año el verano es muy interesante.
Lo tendremos que hacer desde la terraza del Cocomo, en todo caso.
Claro. Sí. Y respecto a la liga, la verdad es que, como bien habéis dicho, creo que es la de las últimas ligas, de las más igualadas, y en las que todos los lunes yo creo que hemos hablado de lo intensa que iba a ser la jornada siguiente, y es que no ha defraudado en ninguna de las 22 jornadas, vamos a decir.
Uh-huh. Bueno, David, lo primero, los equipos vallisoletanos. Sueles empezar por el de fuera, hay dos victorias que repasar, ha sido buena la jornada, pero bueno, quizá era el Braque el que más complicado lo tenía y el que se la jugaba a cara de perro en el central de la Complu, ¿no?
Sin duda, además había un ambiente de venganza en el central, por ese partido de la Copa de Su Majestad el Rey, por esa final. en aquel conjunto que se nos imponía al equipo colegial madrileño. Y bueno, pues la verdad es que llegó esa tarde en un horario atípico, a las 3:30 en Madrid, y disfrutamos, yo creo que, de un gran partido, quizás trabado y espeso en algunos instantes, o en algunas fases, mejor dicho, de lo que es la disciplina del rugby, pero con mucha emoción. La verdad es que fue un partido muy, muy interesante, que pudimos ver en directo en emisionesdeportivas.com, y ahí estuvimos José Carlos y yo comentándolo y disfrutando del ambiente de División de Honor y el ambiente madrileño del rugby. La verdad que el electrónico tardó en estrenarse, hasta el minuto 18, en un error en la defensa, que será Matías Tudela, no consiguió inaugurar el marcador. Y bueno, pues quizás había esa sensación de que sí que podía haber ese ambiente de venganza por parte del conjunto madrileño. Transformó Norton y enseguida el Braque, vamos a decir que empezó a ponerse las pilas, ¿no, José Carlos? Viendo un poco las orejas al lobo en esos primeros instantes.
Sí, el caso es entre Pinares tardó en entrar en el partido, también debido a un buen hacer del conjunto colegial, del conjunto de Cisneros, y bueno, les permitió adelantarse en el marcador, pero luego a partir de ahí yo creo que el caso es entre Pinares desplegó dominio en el campo y acabó por dominar al Cisneros y llevándose el gato al agua.
En ese dominio el conjunto madrileño empezaba a cometer golpes de castigo. Danesny aprovechó la oportunidad y estrenó el marcador para el conjunto madrileño. Luego llegó el ensayazo de Thompson, que tuvo un gran partido. Yo sobre todo quería ensalzar la figura de Daniel Sny. Para mí fue el mejor jugador del partido, sin duda alguna. Y como dice José Carlos, ahí empezó a la dominación del conjunto vallisoletano. Luego vino el ensayo de Manu Mora y la transformación también de Sny. Y en el minuto 38, Daniel vuelve a conseguir una transformación de un golpe de castigo. Pero es sobre todo ese ensayo de castigo, el primero del partido, si no me equivoco, porque tuvimos cuatro al final de la primera parte, la que da pues ese impulso al conjunto vallisoletano y pone ese marcador de 7-27 al descanso. Sin duda un batacazo para los de Dani Vinosas. Negro.
Bueno, yo creo que el impulso no viene de los ensayos de castigo. Creo que fueron dos para un equipo y dos para otro. A mi juicio creo que son excesivos. Creo que hay recursos, o debería haber recursos arbitrales, como para no tener que decidir un partido de altos vuelos aquí en lo que a la competición española se refiere, y no tener que decidir un enfrentamiento directo por las primeras plazas con cuatro ensayos de castigo, que luego a posteriori yo tuve la oportunidad de hablar con jugadores y la verdad es que no estaban muy de acuerdo tampoco en esas decisiones arbitrales, y lo veo normal, ¿eh? Creo que no es una buena manera ni para el espectáculo ni para la afición el hecho de decidir un partido de estos con cuatro ensayos de castigo.
Uh-huh. Vamos a analizarlo y vamos a ir preguntando. Pablo, ¿qué te parecieron esos cuatro ensayos de castigo? Que bueno, no es muy habitual ver en un partido de rugby esta situación, ¿no?
No, desde luego que no. Yo en mi vida nunca había visto un partido con cuatro ensayos de castigo. Y bueno, pude estar presente en el campo, viéndolo ahí en directo, y es cierto que despertó un poco la animadversión de tanto aficionados queseros como colegiales. Un poco esa consecución de ensayos de castigo, que la verdad es que no dejaron indiferente a nadie, la verdad. Y como bien decía José, yo creo que debería haber otros recursos, digamos, arbitrales que hagan que no se tenga que llegar a esos extremos, que a lo mejor sin VIN o otras charlas con esos jugadores de primera línea, pero bueno, pues siempre, yo no sé cuántas veces se pudieron repetir en el partido, pero bueno, una cosa muy, muy sorprendente.
David.
Bueno, cuando hablamos de esto...
¿Piensa Alhambra que no saben jugar a rugby los jugadores de la División de Honor Española? ¿O?
Hombre, sería surrealista pensar que alguien que no ha entrado en un conamele va a saber más que un pilier que viene de Nueva Zelanda. Me parece bastante increíble, ¿no? Yo creo que sigue en determinados designios, como son los designios estos de que han sacado ahora determinada gente que se ha intentado inventar en las páginas web, que si habría que quitar la melee del rugby, que si habría que cambiar las normativas, que si habría que determinadas cuestiones que habría que cambiar. Todos las habéis visto, ¿no? Ideas que hay por ahí. Yo creo que es muy sencillo. Si con cumplir la normativa, vale. Y con cumplir la regla, vale. A ver, o sea, es increíble. Yo veo el partido, y veo que hay cuatro pilares que tienen problemas con el número 3 de Cisneros. Vamos, con el número... No, con el número... Sí, sí, con el número 3 de Cisneros.
Sí, Antonio.
A ver, o sea, esto es una cuestión de lógica. Si este es, este también, o sea, es como el chiste, ¿no? Todos que vienen en dirección contraria, pues no, o sea, yo creo que es una cuestión de lógica. Pero claro, el problema es que muchas veces la lógica es la menos lógica de las cuestiones, no lo sé, no sé qué pensáis.
¿Exceso de protagonismo por parte de Alamara Nievas o errores de los jugadores de Braqui Cisneros?
No, yo creo que pita un primer ensayo de castigo, para mi gusto, demasiado prematuro, en una melee donde el Quesos arrolla la melee del Cisneros, se levantan los jugadores del conjunto madrileño y, bueno, pita un ensayo de castigo que quizás se pudiera haber saldado con un castigo normal, un penal normal, pues puede ser, pero una vez que has pitado ese ensayo de castigo en zona caliente, pues bajas el listón donde lo bajas y luego pues te ves obligado a tomar ciertas decisiones. Lo que sí que es verdad y es cierto es que en mi opinión puedes caer en la trampa de que están hundiendo la melee el uno del Quesos entre pinares, fuera quien fuera, el pilier que estaba en ese momento. Pero después de que pasan tres pilieres por esa posición, sigues pitando la misma indisciplina, y cuando esta indisciplina se la pitas a un tío que viene de jugar en ITM, que no entiende después del partido absolutamente nada de lo que le estaba pidiendo la colegiada, pues es para hacérselo mirar. No es una crítica directa a esta colegiada, sino un poco al quizás sí al nivel arbitral que tenemos en División de Honor. Yo creo que si queremos tener buenos jugadores, queremos traer jugadores que decidan, tener jugadores que tengan cierto pedigrí o cierto caché internacional, pues nuestros colegiados también deberían ir al mismo nivel y no dejar que un partido de la importancia y del espectáculo que tenía que dar ese Brac Cisneros, pues se salde con cuatro ensayos de castigo. Me parece una situación un tanto poco digerible, ¿no?, para el espectador.
Bueno, está David, que no quiere entrar en el debate, alambrista declarado, por lo tanto, pues bueno, no sé, creo que se va a guardar su opinión.
Sí, más que nada vamos a terminar la crónica con esa segunda parte primero, luego ya entramos al debate si quieres y hablamos todo. La verdad es que se reactiva el partido con otro ensayo de castigo a favor del Complutense Cisneros, y ahí es donde el Chinatori ve el gancho, ve la entrada y ve que se puede cargar pues todas las melees del Brac Quesos entre pinares. De hecho, después de un golpe de castigo de Daniel Esni de transformación con ese 14-30, es cuando viene la expulsión de Alex Button y es cuando deja con un hombre menos al conjunto madrileño. Aprovecha otra melee para otro ensayo de castigo con transformación de Norton y es donde deja ese resquicio en el minuto 61, de que se queda 9, 21-30 en el marcador, y sí que tensa un poco la grada, Pablo, ¿verdad?
Sí, es verdad que se veía en esos momentos. La verdad es que quizá el tiempo ya corría a favor del Quesos entre pinares, no daba mucho tiempo a reacción, debían ser dos jugadas para que pudiera alcanzar al conjunto quesero. Pero bueno, desde luego que eso, emoción fue lo más vivido un poco, en más allá de esos ensayos de castigo, que como bien decíamos no habíamos visto tanta abundancia nunca en un partido. La emoción se podía sentir y estaba esa final de Copa que habían jugado la semana anterior, mucho desplazamiento de aficionados queseros, que la verdad es que se agradecía mucho, y también de aficionados de Cisneros que querían un poco empujar a su equipo para poder colocarse en la cabeza de División de Honor.
Muchas incidencias en este encuentro. Ya en el minuto 78 vuelve a haber otro, el cuarto ya definitivo ensayo de castigo. Ya se va el Brac Quesos entre pinares, remata el partido y la transformación de Snick, que estuvo soberbio. Y bueno, para rematar y lavar un poco la cara en los últimos instantes, pues el ensayo de Matías Tudela para el conjunto madrileño y el resultado final de 26-37. Decíamos esta mañana, lo leíamos en un Twitter viniendo de Madrid. Bonus ofensivo para el Cisneros, bonus ofensivo para el Quesos y bonus ofensivo para Alhambra Nievas, ¿no? Todos habían marcado cuatro ensayos. Mi opinión es que se podía haber librado de esa incidencia, de todo ese mare magnum que ocurrió desde el minuto 45 a la segunda parte, con una tarjeta amarilla para cada uno de los pilieres, o sea, para Alex Button como para el Chinatori. A mí me parece muy raro, que era lo que decía David, que uno pueda cargarse a tres.
Claro, no, y es que encima todavía dices, bueno, no has tenido posibilidad de ver la final de la Copa del Rey, como les tuvimos la posibilidad de verla a través de Televisión Castilla y León, dices, vale, no lo sé, pero si has hecho tu trabajo y has visto el partido de Televisión de Castilla y León, es que lo vuelves a ver. Ocurre lo mismo.
Sergio Valverde se va desesperado auténticamente del campo. Entonces, pidiendo perdón a Merino, lo vimos ahí en el campo, ¿verdad? Como disculpándose de que le pudiera.
Salvo una diferencia, yo creo que crucial en el partido de la final de Copa del Rey, se permiten este tipo de acciones desde el minuto uno y acaban por cambiar a uno de los jugadores sin haber habido ningún ensayo de castigo. Y en el partido que vimos el otro día en Madrid, la melé funcionaba perfectamente hasta bien entrada la primera parte y de repente se empieza a pitar este desajuste entre primeras líneas, lo que acarrea esos cuatro ensayos de castigo. O sea, yo creo que la diferencia es grande.
Hasta cierto punto, recordemos que en esa final de la Copa del Rey, en la primera parte hay 5 golpes de castigo a favor de Cisneros, que en el momento determinado le cuestan muchos metros al Quesos y le cuestan casi un sinvín, que está a puntito de llevarse el jugador de Quesero. Entonces, ojo, que también, hombre, también es lo que tú dices, José,
sí,
Carlos. Que
más el... permisividad o no, claro. Montoya con respecto al Alhambra, no lo sé. Yo creo que sí que se fue un poco de las manos el partido a la Colegia de Granada, a la Internacional, pero bueno, tampoco arremeto como hace Gordini diciendo que si no
yo
es primera línea.
No, yo te digo.
La primera frase que han dicho es que si no es primera línea
es
no puedes meterte
lo mismo,
a ese.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? Escúchame. O sea, lo que he dicho es que, lógicamente, me parece muy muy raro que alguien que es primera línea, que además viene, como ha dicho José Carlos, de la ITM neozelandesa, que le pites golpe de castigo, cuando no has entrado nunca en el MLE. Oye, algo sabrá.
Hombre, te la puede hacer una vez. La picaresca, claro, siempre existe, pero no hasta 5 veces, claro, que se repite una MLE que le cuesta el siguiente.
Es lo que hablamos.
3
que,
minutos y medio después de salir
y,
al campo.
Y que está desesperado y que sale del partido sin saber exactamente qué es lo que le estaban pidiendo, porque no lo entiende, porque lleva jugando muchos años, jugando en esa posición, y no sabe cómo alguien... Y él le dice, no, que es que lo estoy haciendo muy mal. Bueno, no sé, yo me parece una cosa un poco extraña.
Pues extraño, ¿no? Al final, como decimos, 4 ensayos para cada uno de los artífices.
Que a lo que vamos es, sí. Esto puede tener una final de una liga. A ver si el que esté de árbitro coge nota.
Bueno, igual gana la liga, igual gana la liga Alhambra, entonces.
David, mira, a ver qué dices.
No, oye, todo puede ser. Bueno, damos cerrado el partido de Madrid con esa crónica, como decimos, y la victoria, y lo más importante, ¿querías apuntar algo, Pablo, en los 5 puntos del conjunto Quesero?
Sí, no, desde luego lo importante de esa victoria. Quizá hablábamos antes de la final de Copa, de esos dos enfrentamientos, cuál iba a ser más importante, y la verdad es que yo creo que todos en la plantilla, como en la afición quesera, tenían claro que los dos valían su peso en oro. Y ahora, ¿cómo se le pone la situación al Quesos entre Pinares a falta de una jornada, jugando la que viene, aunque ya nos lo anunciarás después? Se le pone muy, muy, muy bien. Y bueno, como consigue hacer los deberes y sobre todo eso, sobreponerse a una de las plantillas de más calidad y demostrando de nuevo que sabe jugar muy bien esos partidos, que sabe medirlo, que sabe... ¿Sabéis torear estas situaciones?
Os lanzo pregunta para los 4. ¿Jugó mejor el Quesos en la final de Copa o jugó mejor el Quesos en el Central?
Hombre, yo creo que el equipo, el Quesos entre Pinares, el equipo que tenía enfrente no era ni... No se podían comparar el equipo que vino a la final de Copa, Cisneros, que el equipo que jugó en Madrid el otro día. Vinuesa arriesgó en la final de Copa y sacó todo lo que pudo, incluso jugadores muy tocados que fueron baja en este partido en Madrid. Y desde luego que yo el sábado en Madrid no vi los minutos de calidad de rugby que pudimos ver en la final de Copa del Pepe Rojo. Disputado o no, ya te digo que creo que, y sin volver a redundar en el debate, creo que ese partido lo deciden 4 ensayos de castigo, y eso nos impide ver cuánto daba de sí cada uno de los equipos. Pero si mi impresión es que el dominio del Quesos entre Pinares fue superior en Madrid durante más minutos que lo que vimos en la final de Copa, donde hasta el minuto 34 el partido estaba totalmente abierto. Luego el Quesos asestó finalmente el golpe mortal para esa final, pero yo creo que bueno, bueno, no es un partido donde se pueda juzgar realmente si se dominó o se dominó más o se dominó menos que en enfrentamientos anteriores entre ambos equipos, tanto porque el Cisneros venía muy sesgado, su plantilla venía muy sesgada, y bueno, y luego pues eso, yo en mi opinión las decisiones arbitrales enturbiaron un poco el espectáculo.
David.
Yo creo que es eso, o sea, cuando en un partido tienes tantos golpes de castigo, una melee, es tan complicado hacer una melee, el partido se pierde, desaparece. O sea, no hay rugby, no hay juego.
Entonces, bueno, lo que pasa es que antes de todo eso hubo una primera parte en la que, bueno...
Vale, o sea, si hablamos de todo en general, vale. También yo creo que la alineación inicial que hace Merino tampoco, bueno, pues no es, tampoco se parece, pero tampoco es la misma que en la final. Reserva jugadores, pone unos, quita otros, bueno.
Pero fíjate que yo creo, es opinión absolutamente personal, que yo creo que Merino eso lo está leyendo muy bien, que yo creo que al final está aprovechando muy bien el fondo de armario que tiene el BRAC y al final... O sea, le saca un partido a los cambios tremendo.
Eso es.
O sea,
el otro día
con Alex Gunton en el banquillo.
Esa es la ventaja, la ventaja que yo le veo a BRAC sobre el resto de los equipos de División de Honor. O sea, tiene un fondo de armario que no le tiene nadie. Y te da lo mismo que quites a uno y que pongas a otro.
Es que el otro día tienes que hacer un cambio de sangre, como es el de Valverde, y es que entra Alex Gunton. Claro, es que entonces.
Es que.
La tranquilidad que tienes de saber que te pasa algo y quién le va a sustituir es máxima, ¿no?
Yo recuerdo cuando empezaba la temporada que hablábamos de que el Quesos tenía problemas, porque había lesionados, porque no terminaban de engranar, porque tal. Al final te encuentras con que es que tienes jugadores. O sea, dejas fuera de la convocatoria jugadores que yo creo que podrían ser titulares en la mayoría de los equipos de División de Honor de ahora mismo españoles.
Y lesionados de nivel como Nacho Müller, como el otro día que no está Gareth Griffiths y juegas en el central, porque claro, hablamos de las bajas de Cisneros, pero hay que hablar de las bajas del Quesos, que al final estás sin jugadores que imagínate si estuviesen.
Pero al final esa es la clave. El banquillo que tiene el BRAC es lo que le da la superioridad y le permite a Diego Merino...
O sea, ¿quién no estaba el otro día? No estaba Nacho, no estaba Gas, no estaba Stefano Tucconi, que tampoco había jugado la final. No estaba tampoco, bueno, a medio no gas, Pablo Miejimoye, que está tal. Apu descanso también. O sea, al final es que son muchos, muchos jugadores, claro, pues, y el rendimiento está siendo igualmente
pero enfrente,
de sobresaliente, ¿no?
Pero enfrente no tienes a Pablo Fijó, un medio melee súper contrastado.
Sí, pero creo que...
Negro, no, o sea, pero esa es la gran diferencia.
Pero por eso también Fijó... creo que es justo si dices, ¿no? Es que Cisneros estaba sin estos, ya, pero es que el BRAC está sin estos también, ¿eh?
Evidentemente, te doy la razón en lo que se refiere a que esos entrepreneurs ahora mismo tienen un fondo de armario impresionante y envidiable. En eso te doy completamente la razón, pero que yo creo que el otro día la plantilla que se presenta con bajas, con más bajas o con bajas más más decisivas es la de Cisneros. Bueno, es más, Andrew Norton, un fichaje, a mí me parece que un super clase de en la División de Honor española tiene que jugar de centro porque por la baja de David Mota, por la baja de López, ¿no? Y tiene que ocupar el puesto
claro.
De centro.
Un poco a lo que íbamos, o sea, fondo de armario del Quesos y las bajas que tiene Cisneros pues las nota mucho más porque evidentemente no tiene esos
sustitutos
de nivel.
Que la baja de Pablo Fijo es la baja más importante que puede tener el equipo y fue la gran diferencia también que vimos de la Copa, de la primera parte al partido de Liga, la primera parte que bueno. Pablo Fijo es marca esa diferencia en el conjunto madrileño.
Y en el Quesos, Gas.
No, pero entra Sni y parece que está picado con Gas, porque, sí. O sea, en la final de Copa, partidazo de Gas, en la final del otro día, que era una final en el central, partidazo de Sni. O sea, claro. Ahí el Quesos tiene una garantía que, de hecho, que... cuando están los dos a tope y disponibles, es casi un problema, ¿no? Porque...
No, una apertura de otro segundo centro, es sencillísimo. O sea,
sí, vamos, pero
no,
bueno, pero tienes que elegir quién patea, tienes que...
Sí,
bueno.
Tiene la posibilidad de meter a Frederic Montagut, que no lo hizo nada mal de centro tampoco, José Carlos...
No, es lo que decimos. Tú pones.
Yo creo que ha mejorado, Montagut.
Claro. Y Alex, que está haciendo también muy buena temporada de segundo centro.
Pero bueno, cerramos capítulo. Yo creo del Braquesos entre Pinares, 7 y 26 minutos de la tarde. Estamos en zona de marca en el Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho, repasando esta penúltima jornada en la División de Honor. Nos ha dejado dos victorias. La del Quesos, que le hace más líder. Luego vamos a repasar, luego vamos a echar las cuentas del liderato para el entre Pinares. Pero nos tenemos que pasar al triunfo también importante del Hermir Salvador, porque bueno, se está jugando esa cuarta plaza, competencia con el Vasco, mínima diferencia de puntos en la clasificación, y el Chami estaba obligado a ganar en Pepe Rojo, como va a estar obligado a ganar en la última jornada.
Sí, la verdad es que un resultado muy llamativo, 30-0, dejando quizás el rival a cero en Pepe Rojo, pero desde mi punto de vista, aunque vamos a comentarlo después, más tranquilamente, después de ver esa crónica, en la que en una primera parte el conjunto vallisoletano pues marcaba las opciones de juego y llegó el ensayo de Dani Marrón en el minuto 7 para luego rematar en el 22 Sancaz, transformando el mismo, que tuvo pues también una jornada pese a la lluvia bastante intensa en el lanzamiento a palos y con gran éxito, ¿no? El problema sobre todo es que a partir de ese segundo ensayo se le ve una bajada de brazos al CRC Pozuelo, que es la que yo creo que no sabe aprovechar el conjunto de Juan Carlos Pérez, porque veíamos que tenía opciones. Es cierto que jugando a la mano, cuando el campo está mojado, cuando está lloviendo, el balón es una pastilla de jabón y el juego a la mano se hace mucho más complicado, pero se veían fases que si movía el balón de lado a lado del campo, pillaba totalmente a la defensa desarbolada del conjunto madrileño y podía haber sentenciado de sobra el partido en la primera parte, ¿no? Buscando incluso ese punto bonus. Pero bueno, ahí dejó rehacer un poco al conjunto madrileño, pasó a tomar algo de protagonismo en el partido y hasta el minuto 34, que es la última subida de puntuación, que se llegó a ser 17-0 al descanso. Vuelve lo mismo ya el CRC a cometer muchísimos golpes en zonas calientes de pateo fácil para Sancaz y le abrasan el marcador hasta que llega el ensayo en el minuto 70 de Asís García Mazariegos, que también transforma en apertura. Sin duda el jugador del partido para Sancaz, pero como decimos, el Brac se queda sin bonus pese a ese marcador, el Chami se queda sin bonus pese a ese marcador de 30-0 y en gran parte, como decimos, por no saber aprovechar quizás esos momentos de superioridad donde el CRC pues estaba con los brazos caídos y bueno, pues le dejó rehacerse en determinados momentos y solventando la papeleta en defensa. Lógicamente la delantera del conjunto vallisoletano era muy superior, vimos varias acciones ofensivas en las que el Mol avanzaba muchos metros para el conjunto de Juan Carlos Pérez, pero como decimos luego a la hora de abrir el balón no tenía esa definición y ese poder. Sí que se notó también un cambio cuando volvió a salir al campo Sale Ibarra, que está siendo participativo en las últimas jornadas del Chami, cosa que yo creo que se nota bastante. Y bueno, pues la verdad que poco más hay que decir de este partido, con ese 30-0 que es el marcador, la victoria, 4 puntos, muy importante, depende de él mismo absolutamente para llevarse esa cuarta plaza y poco más. Resaltar eso sí que antes del inicio del partido llevó a cabo una nueva jornada del conjunto del Chami con el rugby integración junto a los miembros de FEAPS, integrados ya plenamente en la estructura del club y con diversos talleres que están haciendo a lo largo de la temporada, que también hay que comentarlo, Chus.
Y un par de cosillas, quizá, bueno, una pena que no sacara ese punto extra el conjunto colegial. Porque bueno, veremos, pero dependiendo con esta última jornada intensísima y tan enfrentándose equipos con tantas aspiraciones y los mismos objetivos, esperemos que no le haga falta al final ese puntito, porque bueno, lamentablemente no pude verlo, pero sí que parece como que se quedó un poco eso, a expensas de ese ensayo. Y el que también se complica mucho es el CRC, que bueno, por vicisitudes del calendario, al final quizá le libre que se enfrentan los Hernani y Barcelona antes, pero si no también le podía meter en muchos, muchos aprietos. Entonces bueno, queda un poco todo a expensas, pero bueno, ese punto que no se puede llevar extra, la verdad es que un poco, bueno, una pena.
Otro comentario que se me ha olvidado del partido, muy importante también, es el arbitraje de Ortega. No quiero entrar a valorar si fue bueno o malo, pero sí que paraba muchísimo el juego y eso quizás dio la ventaja al conjunto madrileño para, pues la verdad es que el Salvador tenía arrebatos de llevárselo por delante.
Bueno, fijaros que CRC empezó muy bien la temporada con algún resultado
pese a las dudas incluso, que teníamos todos de la
sorpresa,
espantada.
Y al final se fueron cumpliendo un poco las expectativas negativas, ¿no? Con respecto al equipo madrileño, que de hecho puede caer a la penúltima plaza en la última jornada y tener que jugar esa promoción de descenso.
Yo, bueno, no he tenido oportunidad de escuchar a Juan Carlos, pero creo que seguro se mostraría crítico en la rueda de prensa, ¿no? con su equipo, porque no hemos tenido posibilidad de oírle a nadie. No, bueno, yo creo que si estudias un poco la semana siguiente, el calendario, el Chami pierde una ocasión de oro de distanciarse. Bueno, de distanciarse no, de mantenerse con menos presión al menos. Ahora se queda a un puntito. El Vasco recibe al Complutense Cisneros en su campo. El Ordizia, que va a estar luchando por permanecer ahí en esos puestos.
Ahora vamos con todo eso, José Carlos. Vale, no te nos adelantes.
Vale, perfecto.
Pues hablamos del resto de resultados. Sorpresa en Altamira, 28-35. Hernani, desde que recuperó a varios jugadores, ha tenido un ascenso progresivo de manera increíble, venciendo en tierras vascas a sus... a los gallitos, ¿no?, que son Guernica y Ampo Ordizia. Y bueno, pues sin duda una sorpresa la que saltó en el artificial de Altamira, ¿no, Pablo?
Hernani sale por primera vez de esa última posición desde las primeras jornadas de liga, que es algo increíble. Y es un poco lo que se habla en deporte, con de esas progresiones. Vigo, por ejemplo, lleva 9 jornadas perdiendo seguidas y tiene muy, muy, muy mala pinta, aunque todavía depende... depende de, no sé si de sí mismo, para que pueda, porque se enfrenta con CRC Pozuelo, pero bueno, dependiendo también de resultados, puede que se, quizá yo creo que la promoción no se va a librar, pero sí, quizá puede quedar en esa penúltima posición. Y sorprendente también la derrota de Ordizia, que venía de hacer buenos resultados, que está jugando esa última plaza de playoffs, aunque es verdad que consigue meterse ahora mismo con los resultados de esta jornada, pero bueno, empatado con Guernica. Y con lo que nos vas a decir ahora de esa próxima jornada, pues va a estar todo interesantísimo.
Sin duda, muy interesante para la última jornada. Bluesense Universidad de Vigo 27, San Boyana 53. Pese a que estuvo ganando en los primeros instantes el conjunto gallego, al final la apisonadora de fuera del Valdir Aleu consiguió reventar en las Lagoas al conjunto gallego. Guecho Artea venció en casa, en Fadura. ¿Qué temporada está haciendo Guecho?
Yo te iba a decir que al final sí que va a hacer buena temporada.
Solventando estos últimos encuentros, 48-16 frente a Vizcaya Guernica, como decimos. Y efectivamente, como bien nos apunta Pablo, se salva definitivamente la quema de esos últimos 4 puestos, donde puede pasar de todo. ¿Y el Fútbol Club Barcelona? Pues 36-58 frente al Vasco Independiente de Santander. Hizo un grandísimo partido el conjunto de Chucho Mocimán, pues para librar y meter el miedo al Hermes Salvador.
Barcelona, que había estado también salvándose de la quema, consiguiendo esa cantidad brutal de puntos defensivos en la primera vuelta. Yo un poco, bueno, es predicción mía, pero yo creo que el Barcelona acabará en esa penúltima posición, porque juega contra Hernani en Landare Toki la última jornada.
El Barrizal.
Y bueno, y eso que nos beneficia muy bien a los aficionados al rugby en Valladolid, porque si promociona Barcelona, sí que no peligraría ese puesto del Braques, el que es Entrepinares B en División de Honor. Y
B.
Esa B. Entonces esa derrota, la verdad es que muy, muy, muy cara, y yo creo que eso pinta mal para los de la Teisonera, que al final van a tener que sufrir.
Pues jornada muy interesante, ha resultado la 21, Chus, pero ya llega la última y es que es más interesante porque queda todo por definir.
Bueno, lo que decíamos, si no me corriges, no está decidida la primera plaza, lo tiene en su mano el Quesos, que ganando al Guecho, evidentemente es líder matemáticamente de la liga regular a la conclusión de la misma. La Samboyana,
hay que decir ahí el Quesos, que ha, lo hemos comentado esta mañana, ha hecho el récord de anotación de puntos, perdón, en la liga. Lo tenía el propio Quesos el año pasado con 85, tiene 89 y puede pasar pues a tener 94 como máximo.
la Samboyana puede ser primera o quedarse en la posición que tiene ahora, segunda. Es seguro que el Cisneros va a ser tercero. La cuarta plaza se la disputan entre el Hermi El Salvador, que la tiene ahora, y el Vasco Rugby Club. Ahora vamos a ir con todos los enfrentamientos. Y la sexta plaza también se la van a jugar dos equipos, ¿no? Ahora mismo, si no me corregís, la tiene Ordizia, pero le está pisando los talones el Vizcaya Guernica. Y luego cuatro equipos se juegan lo de abajo.
De hecho, queda octavo fijo, sí o sí.
Y Vigo se sabe que va a estar o último o penúltimo, pero eso tiene opciones de promoción, que evidentemente no es lo mismo que descender de forma matemática, ¿no? Y creo que se puede aprovechar Vigo de, si no me corregís, de la visita de Guecho a Pepe Rojo, que lo tiene pues muy complicado.
No,
Guecho
ya
está. Guecho se juega la octava plaza, ¿no? Creo.
No, Guecho está ya.
Guecho queda octavo fijo, sí o sí.
¿Cuántos puntos tiene Guecho?
Bueno, tiene 36.
¿Y cuántos tiene el noveno?
CRC Pozuelo, 32.
Bueno, por lo tanto, le puede adelantar CRC. Se juega la octava como plaza como tal, pero no puede descender.
Claro, eso es. El que lo tiene complicado es Pozuelo, que puede entrar todavía en los puestos de promoción, al igual que el Fútbol Club Barcelona. Y Hernanic, pues eso, que tienen 32, 31, 28 y 25 puntos el Blues en su Universidad de Vigo. Y la próxima jornada, pues la próxima jornada tenemos el Ampo... Uy, perdona, no. Tenemos la Unión Esportiva Ampo-Ordizia, partido que en principio, a priori, tiene que ser sencillo para Samboy.
Si gana el Samboy... Y bueno, sigo comentando, y así lo comentamos todo.
Yo creo que lo podemos ir analizando partido a partido, porque, o sea, al final Samboy...
Cholo, partido a partido.
Samboy, no sé, o sea, es que aquí ya puedes mirar hasta lo que te conviene, porque igual Samboy da por hecho que el Quesos va a ganar sin complicaciones a
Guecho.
A Guecho, ¿no? Tampoco sé... Es el Brac juega el sábado por la tarde en Pepe Rojo. ¿Es jornada unificada o no?
No creo.
Pues nunca ha habido. Pues vamos.
No están los horarios, pero
error tremendo.
Creo que no.
Error tremendo.
Bueno, yo creo que el Samboy, aun siendo un favorito, el Ordizia no se lo va a poner nada fácil, aunque sea en el Valdiria Leu. Es su entrada en los playoffs y el Ordizia necesita reencontrarse como equipo después de la temporada que ha pasado.
Yo
creo que no es un partido nada fácil para el Samboy.
Y sobre todo, escúchame, si Samboy juega el domingo por la mañana sabiendo que ya no puede ser primero, a ver qué planteamiento hace del partido.
Claro. Porque seguro queda así o sí. No, porque segundo queda sí o sí, se lo podría decir cualquiera.
Sí, bueno, muy bien. ¿Y a quién prefieres?
No, si yo no...
Claro, como ya no depende...
No, es que prefiere a nadie. Yo digo que...
No, pero puede reservar...
Ordizia no se lo va a poner nada fácil al Samboy. Es su pasaporte para estar en los playoffs.
Semifinales directas.
Sí, no, pero que estamos hablando de que... Primero, estamos hablando de que a Rudy, con lo cual... Aquí todos vamos a ganar, da lo mismo, sea con quien sea, juegues contra quien juegues y hagas lo que hagas.
Sí,
lo que
no
es lo mismo, espera,
no
si te entiendo, David. O sea, te entiendo que tú puedes llegar y puedes reservar. Ahora viene la siguiente. Reservo, muy bien. Llego y pierdo contra Ordizia. Genial. Y llega Ordizia y se me pone cuarto. Y me encuentro con que igual, en lugar de encontrarme Ordizia, me encuentro a otro por ahí por el cruce. Igual me interesa tener Ordizia. O al Salvador.
Sí, bueno, pero a Samboy no le importa. Entra
¿Que no le importa?
No, es que eso es otro condicionante.
Entra a semifinales directo.
Claro. Ya, sí.
Con lo cual luego
acuerdo.
No tiene un enfrentamiento contra...
Pero me refiero, no es lo mismo encontrarte con un equipo como El Salvador, que lleva toda la temporada jugando por estar arriba, en un posible cruce después de una semifinal, que encontrarte con otros que vienen desde abajo. No lo sé, vamos.
Sí,
yo
ya se hacer cábalas muy...
Bueno, yo creo...
porque ya estás con otra eliminatoria de por medio.
Yo creo que mi análisis por la parte de arriba es el siguiente. Samboy, Ampo, Ordizia no se lo va a poner nada claro. El Hermi El Salvador, que está a un punto del Vasco Independiente, que va quinto en estos momentos, tiene que írsela a jugar a un campo como Urbieta, ¿de acuerdo? Y luego por su lado, el Vasco Independiente... No, es que por eso te decía que dijéramos todos los encuentros, porque si tú ves toda la planilla de la siguiente temporada...
Este para cerrar, si queréis, este Samboyana-Ordizia. Para mí, en unas circunstancias normales, el partido lo debería ganar Samboy, pero es verdad que habrá que tener en cuenta cuántos puntos se lleva Ordizia, sea por ensayos o sea por acabar cerca del marcador y poderse llevar esos dos puntos. Es cierto que si juegan ya el día siguiente sabiendo resultados, pues quizá pueda ganarlo.
Mucho, está claro.
No, porque es que también hay que recordar que tenemos ahí un Vizcaya-Gernika, Hernani,
claro.
El Salvador.
Ya estamos otro. Bueno, pasamos al siguiente. Venga, CRC Pozuelo, Blue Sense Universidad de Vigo.
Tela también con este.
Mus, yo espero al final para analizarlo todo en global.
Venga, es que es mucho mejor.
Aprovechando que no está Chus, decimos todo. Gernika, Hermi, El Salvador, Braques, entre Pinares, Getxo, Ortea, Vasco Rugby, Complutense, Cisneros y Hernani Fútbol Club Barcelona. Venga, José Carlos.
Ahora que ya nuestros oyentes han podido oír, porque es que creo que este calendario no se puede analizar partido a partido. Es que hay que mirarlo, yo creo que arriba tenemos ese Samboy Ordizia, ese Gernika, Hermi, El Salvador, Braquesos Entre Pinares, Getxo Artea, donde el Quesos Entre Pinares tiene que defender la primera plaza y está obligado a hacer algo. El Getxo Artea está obligado por su parte. Bueno,
es el único que
no va a bajar.
Bueno,
no
depende, le pueden.
No.
Es el que no se juega nada junto con Cisneros.
No se juega nada. Directos.
Y luego el Cisneros, que es lo que yo iba. Vasco, Cisneros. Cisneros ya es tercero, sí o sí. Y Vasco puede arrebatarla esa cuarta plaza al Hermi El Salvador, que le tiene un punto. Y que el Hermi El Salvador tiene que desplazarse nada más y nada menos que a Urbieta.
Que se está
no
jugando
nos olvidemos,
la sexta plaza con Ortiz.
Que se está jugando la entrada en el playoff con el rival del Samboy. Por lo tanto, yo creo que los dos duelos de la jornada son ese Samboy en Pordicia y ese Vizcaya-Gernika, Hermi, El Salvador.
Para mí, fíjate que serían todos, ¿eh? Bueno, es que bueno, en todos hay es en que, todos hay una chicha
ojo,
tremenda.
Ojo con ese Hernani Fútbol Club Barcelona.
Claro.
Uf.
Por la parte de arriba. Yo creo que un partido, el Vasco Independiente, Complutense, Cisneros. Cisneros, teniendo la situación que tiene ahora mismo de lesiones, va a ir a reservar porque es tercero sí o sí.
Claro.
Tiene que ir a guardar los muebles y a tener a su gente preparada para esa eliminatoria más que al final le va a tocar jugar. Creo que va a ser un partido bastante asequible para el Vasco Independiente, pero los otros dos partidos ahí arriba me parece.
No, por arriba sí, pero es que abajo tienes.
Abajo hay tiros.
El CRC sí. Pozuelo, que juega contra el Blue Sense Universidad de Vigo. Es que si el Pozuelo pierde y Hernani gana, se le hunde la promoción.
Efectivamente,
sí, es que Pozuelo igual con un punto se salva de todo, ¿no?
Sí.
O sea, pero yo soy Pozuelo y me lo juego todo.
Claro, Barcelona si también juega contra Hernani, con lo cual si Hernani ganase, podía quedar Barcelona por debajo de Pozuelo.
He ido a ver, perdonadme, el tema de los horarios.
Ahí lo has dado.
Me he escapado un momento y no hay unificación de horarios.
No. El año pasado no era unificado.
Samboyana Ordizia juegan el domingo por la mañana, lo cual me parece una falta de respeto a la competición mayúscula. No, Cordini, no es normal. Mira, y lo voy a decir en serio, si el Quesos gana el sábado, que es lo previsible, y la Unión Esportiva Samboyana se lo rasca el domingo por la mañana y esto mete a Gernika en el playoff.
Ordizia
en el playoff, correcto. Me parecería para que se liase la Mundial.
Vamos. Vale, y ahora contarme de esos seis campos, si mal no recuerdo, hay dos que no son de rugby solamente, ¿no?
¿Eh? Sí. ¿Cómo que no es un derrubo?
El Vasco juega en un campo en el que también se juega el fútbol, ¿no?
No.
Ah, ya no. Perdón.
No, me
acordaba.
Creo que en San Román
creía que antaño sí que se jugaba el fútbol y en el campo del Pozuelo también se jugaba el fútbol antes. Ahora no lo sé.
Si ya son solamente
para rugby y pueden disponer de cualquier horario para jugar, entonces yo estoy con Chus. Habría que hacer el mismo horario. Sí. El tema es si todos los equipos en sus campos pueden disponer de un horario libre.
No me parece excusa. Yo estoy con Chus en que deberían ser todos los partidos a la vez, estando como está la división de honor.
Sí,
bastantes.
Bueno, pero es una excusa viable la que decía David.
¿Sabes? Que es que no lo sé. O sea, yo no lo sé.
Con otros deportes y compartiendo campo puede ser, pero
José
creo
Carlos,
que San Román ya
no lo sé.
Es exclusivo de fútbol.
Bueno, a tenor de cómo se ha realizado durante toda la temporada, en Samboy siempre se juega en domingo porque el desplazamiento es largo y en el resto de campos donde se puede adelantar al sábado. Para evitarse un desplazamiento.
Por la tarde, sí.
No, pero que esto es así, que esto la federación tiene que decir, esta es la hora y este es el día.
Para que sea una cosa profesional.
No,
pero
no,
es que no es una cosa profesional. Vamos a ver.
¿Cómo
es
que no? ¿No? Es la máxima competición de un deporte.
Debería
un
serlo,
deporte amateur.
Debería serlo.
Y que sea amateur, pero es la máxima competición. Y al final...
Que
aunque no sea profesional, hay mucho...
Que estoy de acuerdo con vosotros, pero todo dependerá de si hay posibilidad o no. Que es lo que no sabemos. Yo por lo menos no lo sé. Yo no sé si todo el mundo tiene disponibilidad para jugar a la hora que quiera. Yo no lo sé. Yo no sé si vosotros lo sabéis.
Hernani sí, Gernika sí, Samboy sí... Pozuelo, yo estoy convencido que sí. Tengo las dudas ahí. Y Vasco, ya te digo que sí.
Pero que no solamente es porque juegues solo en tu campo, es también porque el servicio de mantenimiento del ayuntamiento te permite jugar a esas horas. Por ejemplo, en Pepe Rojo, sabéis que no se puede jugar más allá de las 3 de la tarde, un domingo. O sea, tú no podrías jugar en Pepe Rojo a las 5 de la tarde.
Pero es que nadie está hablando de jugar un domingo a las 3.
Que te pongo un ejemplo.
Bueno, yo entiendo lo que dices, David, pero me parece que con esas circunstancias el rugby español queda retratado. Pero bueno,
claro, o sea, es que
lo hemos visto a lo largo de la temporada.
En fin, nos quedan partidos porque nos vuela el tiempo. Nos quedan 15 minutos de programa y bueno, esta va a ser la próxima jornada y última, insistimos, de la liga regular.
Perdón, Chus, los equipos vallisoletanos, el Quesos entre Pinares, incluso perdiendo, si se lleva los dos bonus, el de ensayos y el defensivo, es primero. O sea, con dos puntos sería primero. Y el Hermi El Salvador, yo creo que ganando...
Vasco Hermi se juega en el factor campo.
Sí, se juega en el factor campo porque jugarían entre ellos. Pero claro, con lo que hablábamos esta temporada es... Para mí muy determinante que juegues en el campo, y más hablando de un
Vasco Chami, es muy ser diferente. En San Román, ser en Pepe Rojo,
totalmente.
Va un mundo,
el día y la noche.
Es que tiene que ganar y con bonus, o sea, para asegurárselo. Que es que
sí, para asegurarlo con bonus, porque es un enfrentamiento
y directo. Y estamos recordando que este año o esta temporada El Salvador el bonus le está costando mucho ganarle el bonus ofensivo.
No, creo que no le haría falta Lermi ganar con bonus,
Depende del enfrentamiento que tengan entre ellos.
No. Ah, bueno, claro, entre es verdad. Sí, Vasco sí, igualdad de puntos, claro, no sé si está por delante El Salvador o el Vasco.
Curarse en salud.
Víctor Molano, que entiende de esto, del rugby, me refiero, dijo que no tenía que ganar con bonos.
O sea, que con ganar le vale.
Con ganar en Guernica le valía.
Entonces, tiene muchas posibilidades, para mí tiene muchas posibilidades de quedar cuarto. Si no hace falta ganar con bonos, tiene un pateador de una calidad brutal.
¿Quién?
El Salvador.
Ah, sí.
Sí, pero también las condiciones en las que esté el campo.
Bueno, David, más cosas. Cerramos capítulo de la División de Honor.
Me lo asegura Víctor Molano, que dice que no, ¿eh? O sea, que si luego se equivoca, las culpas a Víctor Molano.
7:48 minutos de la tarde, 12 por delante. Tenemos que escuchar a José Carlos Crespo todavía con su lección semanal. ¿Qué te queda por ahí? ¿Te queda algo?
Sí, el título de División de Honor, que se la juega Getxo Artea y Krat a Coruña.
¿De División de Honor?
Femenina. No, perdón, no lo había dicho, perdón. De División de Honor femenina, el Krat, como decimos, llegaba tras ganar al GIG, el conjunto catalán, y el conjunto de Getxo Artea, que se deshacía del Olímpico en semifinales, con lo cual la final femenina, como decimos, entre vascas y gallegas. Y luego está se ha jugado ascenso a la División de Honor femenina, donde Cisneros no ha podido guardar su plaza, ya que cayó poco después del partido entre el BRAC y Cisneros por 10-25, siendo el equipo de Hortaleza el conjunto que llega a División de Honor femenina. Uh-huh. Así que felicidades para ellas.
Venga, vamos con la sección de José Carlos. David, cuéntanos.
También se están jugando todos los playoffs de ascenso a División de Honor, sí, y a División de Honor B, ¿vale? O sea, en estos momentos ya se ha cumplido la primera fase y yo sobre todo pues felicitar a la gente de Palencia que ha conseguido pasar a la siguiente fase, que la tiene que jugar las semifinales contra Ordizia B.
¿Qué División de Honor B? Todavía queda fase hasta que se decida. Buah,
queda mucha guerra.
Entonces es que es imposible hablar de ello.
Sí, División de Honor A acabó la primera fase.
Hablamos de la primera fase la jornada pasada, con lo cual ya lo habíamos comentado.
Bueno, vamos a escuchar música que introduce la sección de José Carlos Crespo. Vamos a ver... ¿Qué te pasa, David? ¿Te falta algo?
Sí, me falta algo, perdona. Y así rematamos con David, porque se ha iniciado en Castilla y León el campeonato de Seven y se ha disputado este fin de semana en Pepe Rojo el primer torneo, si no me equivoco.
Sí, es una nueva competición que se ha organizado este año por parte de la Federación. Es las series de regionales de Seven. Sí. Entonces hay tres, me parece que van a ser tres concentraciones en tres fechas
tres torneos.
Y bueno, pues el primero se disputó en Pepe Rojo el pasado sábado.
Ganó el BRAC
en masculino y el en chicas me parece que fue el Salvador, pero no os lo puedo asegurar.
Salvador quedó tercero.
De chicas, sí. Pues entonces me imagino que sería León el que quedaría
Inef
primero.
Sería,
¿vale?
Sí.
Y por lo demás, pues vamos.
Anotar eso, ya damos la sección aquí a José Carlos, que si no...
Suena música, ahora nos explica qué es lo que suena José Carlos Crespo. Vamos con ello. Cuéntanos, José Carlos.
Bueno, pues como decías tú, Chus, estábamos acabando ya la temporada y poco a poco se van acabando también los himnos de los equipos más que más participan en las competiciones de, internacionales de rugby, y este es el himno de otro de esos equipos que están en una curva ascendente, ¿no? En una tendencia ascendente en la práctica del rugby, y es un equipo africano, es Namibia, que cada vez tiene mayor representación o mayor trascendencia su participación en competiciones internacionales. Y bueno, y un poco...
De hecho, sí, va a jugar este Mundial.
De hecho, va a jugar este Mundial. Y bueno, un poco quería hacer un poco el punto simétrico del día que estuvimos hablando de, de las exposiciones del rugby en cine. Pues decía, jobar, hemos tratado este tema en cine y no hemos tratado este tema, que también es verdad que el rugby ha promovido cierta literatura, si bien es cierto que mucha de esta literatura es autobiográfica, pero he hecho una selección de un poco de los libros que cuentan a más modo, de manera como más novela, pues los sentimientos o los valores del rugby, y enumerar un poco esos siete libros que parecen, yo solo me he leído uno de ellos, la verdad, pero bueno, prometo ir leyéndomelos poco a poco, los que más me vayan interesando. Y empezamos por el libro que se llama Beco Villegas, La pasión del rugby, que está escrito por Sebastián Perasso, y bueno, pues es un libro donde se descubre el rugby como una forma de vida, como ensalzando todos esos valores a través de esa novela. El rugby es el hilo conductor en el que se describe los valores de compañerismo, de cómo se llega a ese desarrollo humano, ¿no? Esos valores que siempre hablamos del rugby. También hay literatura infantil para animar a todos los padres que quieren que sus hijos se animen a jugar al rugby, de Gerardo Cosenza, no llega a ser cómic, pero como si fuera un cómic, es una historieta donde se crea un personaje y se llama Soy Luca, y es un libro muy pedagógico para que los niños vayan aprendiendo, niños y mayores vayan aprendiendo un poco lo que es el rugby. Luego otro libro, que es el que me he releído yo, me he ojeado, que es de Jorge Essienot, que es De la guerra y el rugby, y es un símil continuo entre la guerra y el rugby, pero desde un punto de vista en cuanto a que la fuerza, el valor y la táctica, al final en la guerra son decisivos, al igual que en el rugby, es un símil que yo creo que está muy bien hecho. Y luego, bueno, voy a poner este primero, es un libro autobiográfico de Agustín Pichot, el que fuera medio melé de los Pumas, que escribió un libro autobiográfico que se llamaba El juego manda, y la verdad es que es un libro que tiene muy buena aceptación entre los amantes del rugby, porque Agustín Pichot era un jugador que tenía mucho carisma, y en este libro desvela pues cuáles son las emociones más intrínsecas que el rugby le sacó a él. Y bueno, no habla tanto de deporte, sino como de sensaciones, ¿no? A la hora de practicar este deporte. Y luego, pues bueno, un montón de libros, que los argentinos son los más
prolíficos,
los más prolíficos en esta materia, en la literatura del rugby, y destacar entre ellos un libro de Jorge Búsico y Alejandro Colopet, que se llama el Ser Puma, y bueno, pues que lleva un poco a gala ese dicho que tienen los argentinos, que de un puma nace otro puma, ¿no? O sea, un poco las castas en Argentina, que dice que el que fue puma una vez tiene que engendrar un puma, ¿no? Como no pudiera ser de otra manera. Luego decir que hay muchísimos libros autobiográficos muy bien escritos, como es el de Johnny, que es el autobiográfico de Johnny de Wilkinson. También tiene el libro autobiográfico Ricky Macau o John Alomu, las grandes leyendas, ¿no?, del rugby. Pues bueno, pues un poco para el que le hayamos conseguido crear un poco el interés por el rugby, que le pique el gusanillo, pues que sepa que también puede encontrar en páginas escritas sobre este deporte que le pueden enseñar un poco cuáles son esos valores y esas bonanzas que nosotros pretendemos poner de relieve todos los días, ¿no? Pues nada más.
Muchísimas gracias, José.
No, me ha gustado la sección.
Creí que vas a presentar uno de esos de ejercicios de rugby para
pequeños,
los niños de la Federación de Rugby, que también es muy interesante.
Ha hablado de libros novelas, ¿no?
Sí, sobre todo el de Luca, que es en la revista 22, la única revista especializada en rugby que hay en España, pues participaba, la verdad es que ya no puedo asegurarlo en los últimos en los últimos números.
No, yo me quedo con pasada, el de Johnny, sí, que no creo que esté traducido, ¿no?
Ya, pero seguro que es el que menos real sea. Porque...
¿Está traducido o no?
Estará escrito...
Yo creo que seguramente sí, no te lo puedo garantizar.
No,
pero
será el más real, porque será la vida de Wilkinson, que en Inglaterra, en fútbol, en rugby hay muchas autobiografías que aquí, bueno, pues no son del nivel, aunque alguno se me enfade, que hay por allí, sí, claro. Y seguro que la de Wilkinson está fenomenal.
A nivel autobiográfico es cierto que de la que mejor hablan, pero no me he leído ninguna, es la de Agustín Pichot, la de...
¿Pero la escribe el propio Pichot?
El juego manda.
Claro. Que es el propio Pichot. Eso es la diferencia.
Claro, esa es la diferencia con la de Wilco que decía yo, pero si hay que hablar un libro de rugby, no puede ser antes que el de nuestro vecino de César Pérez Gellida, Memento Mori, ¿verdad?
Bueno, no es un libro de rugby como tal, aparece, tiene pinceladitas, tiene pinceladitas
colateralmente.
No me quedo a gusto. Sí,
sí, bueno, chicos, ahí sale Dani Navarro estos.
No os liéis, que os tengo que decir que hay una jornada muy intensa de rugby internacional.
Vamos, pues tienes chicos, 2 minutos y medio.
Os lo voy a resumir lo mejor que pueda, que ya nos quedamos cortos la semana pasada.
Está ojete calor apretando ya.
Tenemos la final de la Champions el sábado 2, que enfrentará a Toulon contra Clermont. O sea, finalísima increíble.
Al final, Toulon, ¿con quién vamos?
Toulon, os voy a decir, Toulon podría ganar la tercera consecutiva en su historia. Y Clermont de
perder
ganar...
la décima.
Claro, no, Clermont hace 2 años jugó contra Toulon precisamente. Sí. Y perdió por un punto. Se juega en Twickenham y Toulon viene a ganar a Leinster en un partido increíble.
25-20.
En la prórroga, la verdad es que, bueno, intensísimo. No, y Clermont de ganar a los Saracens. Y por otro lado, se juega en la final de la Challenge Cup, la segunda competición
Europa
europea,
League, ¿no?
La Europa League, entre los escoceses de Edimburgo y Gloucester, los ingleses.
Por fin.
La primera vez que llega un equipo escocés a una final europea. Y además, hay una curiosidad, juega en el equipo escocés Sam Hidalgo Klein, que es también medio melee, jugador de Escocia, que es nacido en Granada, aunque bueno, ha jugado toda su época ahí. En las semifinales ganó 45-16, ganó Edimburgo, a los galeses de Newport Dragons, y Gloucester se deshizo de los Exeter Chiefs por 30-16. Así que bueno, el viernes se jugará esa final, creo que también en Twickenham, pero ya no recuerdo bien.
Sí, se juega.
Sí, son los dos en el mismo.
Y bueno, la verdad que fiesta, festival de rugby, y yo bueno, por mojarme un poco, diría que Gloucester y Toulon se llevan los 2 títulos. Cada uno su respectivo título.
No ha hecho falta preguntarle.
Ah, ojo, una cosita, que es que veo a David con la sudadera de Leinster, decir que también en Leinster juega Jordi Murphy, un jugador irlandés que también ha jugado en
Barcelona,
en 6 Naciones, que juega en Leinster. Fíjate, está haciéndolo muy bien.
El tío improvisa y todo dando.
Pero que ha jugado en...
Hasta los 9 años, Leinster, es nacido en Barcelona y vivió hasta los 9 años en Barcelona.
Es irlandés, ha jugado en 6 Naciones, igual que Sam Hidalgo,
pues,
por Escocia.
Seguro que habla español, podemos gestionar una llamada un día en Zona de Marca, ¿no?
Eso sí, habla español seguro, porque le he oído en alguna entrevista.
Sí, en la entrevista en medio sí que lo ha hecho en español.
Tanto a Sam como a Jordi, a lo mejor hay...
No, vamos a poner la maquinaria en marcha.
Bueno, a lo mejor es como... Bueno, me voy a callar.
Estupendo.
No voy a decir nada.
Muchas gracias, chicos.
Hoy no, que ibas a decir todo.
No, lo digo luego a micrófono cerrado.
Sí, no,
no
sé por
dónde va.
Gracias a todos.
Gracias a
todos. Gracias Pablo Isidro, gracias David Gordini, gracias David García, gracias José Carlos Crespo.
Gracias a ti, chus.
No sé qué estábamos esperando.
El lunes que viene más, para hacer repaso de cómo queda la liga regular en la División de Honor. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos mañana en directo Marca a partir de la 1:05 de la tarde. Un placer haber estado, como siempre, en el Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho. Hasta mañana. Adiós.
Son ya las 8 de la tarde. Las 7, si nos escuchas desde Canarias. Puede que tu día no haya sido el mejor.